Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es domingo 16 de enero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1605 se publica la primera parte del Quijote. Con 690 ediciones en diferentes idiomas, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es el libro no religioso más vendido de la historia. Este hito de la literatura corresponde al genio Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto, un genio de la literatura nacido en la localidad madrileña de Alcalá de Henares en octubre de 1547. Cervantes escribe esta obra, una de las obras cumbres de la literatura universal, en el Renacimiento español, momento en el que la literatura de ficción comienza a otorgar más independencia a los personajes, afirmándose cada vez más como dueños de su albedrío. Don Quijote es la antítesis del caballero, un hombre que enloquece leyendo que ve gigantes donde hay molinos. El revolucionario establecimiento de un nuevo tipo de literatura más emancipadora requiere también un nuevo tipo de lector. De hecho, muchos expertos en literatura marcan esta obra en el inicio de la novela moderna, por una razón. Según un análisis del fallecido Fernando Lázaro Carreter, para el Centro Virtual Cervantes, Cervantes ha enseñado a acomodar el lenguaje a la realidad del mundo cotidiano. Y algo muy importante que ensancha el camino abierto por el autor anónimo y por las primeras novelas picarescas. Ha respetado, se diría que exhibitoriamente, la libertad de sus criaturas de ficción. Para comprender sus palabras, pensemos simplemente en las primeras palabras de la obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, así como las múltiples referencias del autor a no recordar el verdadero nombre de su personaje principal hasta el final de la novela, cuando el hidalgo se declara Alonso Quijano. No hay mayor alejamiento del personaje, afirmaba Lázaro Carreter. La primera parte de Quijote vio la luz el 16 de enero de 1605. En abril se publicaba su segunda edición. 1556. Felipe II se convierte en monarca de Castilla y Aragón. El rey Carlos I de España y V de Alemania cedió el 16 de enero de 1556 la corona a su hijo Felipe II, nacido en 1527, a los 29 años de edad pasando a ser el monarca más poderoso de la época. Heredó, pues, todos los territorios que había regentado su padre, a excepción del Sacro Imperio Germánico, cuya corona se dio a Fernando I de Habsburgo. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Titulares y algo más. Juan Carlos Ramallo resume los titulares de la prensa durante la semana, aportando además de la información su opinión. Música en Canarias. Carlos Martín es músico guitarrista que combina su labor docente en la Escuela Municipal de Música de Breña Alta con la dirección de los grupos Aduares y Amigos de lo Divino, siendo además miembro del grupo Taburiente, todos radicados en la isla de La Palma. Caramelos de Violeta. Marta Bueno propone una reflexión sobre el estudio de disciplinas como la física, la ingeniería, la arquitectura y muchos otros ámbitos de la ciencia, sin el uso de calculadoras y ordenadores. A este respecto, hace una preciosa alusión al libro científico más citado de las últimas décadas, elaborado en su mayor parte por mujeres. Mujeres y biología. Carolina Martínez Pulido recupera la figura de Lynn Margulis, 1938-2011. Fue una bióloga estadounidense especializada en el estudio de los organismos más pequeños de la Tierra, las bacterias, que fueron las primeras formas de vida originadas en nuestro planeta. Tras un largo tiempo de evolución, varios de estos microorganismos se reunieron y cooperaron entre ellos generando células complejas y grandes como las que forman las plantas y los animales. Este proceso se conoce como teoría simbiótica y fue propuesto por Lynn Margulis en la década de 1970. La vitrina de la historia, Javier Marrero Santana, presenta a Seña Rosarito, Rosario de las Llagas Vázquez, nacida el año 1799 en Las Palmas. Fue Seña Rosarito, la mesonera de la isleta, en parte del siglo XIX e hija del sargento Llaga. Los dos son recordados en Las Palmas de Gran Canaria con sendas calles. Esperamos que el programa sea de su agrado. Tengan un buen día. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Titulares de prensa y algo más. Las trampas de un deportista de élite, la granja de pulpos, el biometano y las macrogranjas. Y comenzamos. Publicado en varios periódicos, hago extractos que llena portadas y editoriales. Solamente un pequeño apunte. Del 13 de enero, Djokovic entró en España a finales de diciembre de forma ilegal, pero nadie se lo impidió, según informa la COPE, puesto que los ciudadanos de Serbia no pueden entrar en España si no tienen la pauta de vacunación completa contra el coronavirus o una autorización extraordinaria, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, a los participantes de alto nivel de acontecimientos que tengan el lugar en el Estado. No es su caso. Fue a Marbella a entrenarse, pero no a jugar un torneo. Y mi sorpresa en este asunto es la rendija que expresó el juez australiano, que no le dieron suficiente tiempo para preparar su defensa o documentación, y añade, ¿qué más podía hacer este hombre? Y digo, esto no es una rendija, sino una puerta abierta, totalmente, opina. Esperemos que mañana domingo, cuando ya este audio se haya publicado, sepamos el resultado final de este asunto. Y ahora paso a la página de La Provincia, 3 de enero. Recogen firmas contra la apertura en el puerto de la primera granja de pulpo del mundo. Y antes de desarrollar esta noticia, me acordé de dónde viene este asunto, que les detallo y luego retomo el titular. Creo que por noviembre del año pasado se da la siguiente noticia en La Provincia. Nueva Pescanova, que en 1219 logró cerrar el ciclo de reproducción de una especie hasta entonces esquiva para la acuicultura y ahora se lanza a su explotación comercial. Invertirá más de 50 millones de euros en unas instalaciones capaces de producir 3.000 toneladas anuales, que se construirán en la dársena de África del recinto portuario y que dará empleo a 450 personas. Le adjunto una fotografía para mejor detalle. Ante esta noticia, retomo el titular que les mencioné anteriormente. La Organización para la Defensa de los Animales, Anima Naturalis, exige a la empresa Nueva Pescanova que se replantee la decisión de abrir la primera granja de pulpos del mundo en Las Palmas de Gran Canaria. Rechazan el uso de cualquier animal como comida. En el caso concreto de los pulpos, ha demostrado que poseen un nivel de inteligencia muy elevado. Son, sin duda, seres sensibles que pueden experimentar placer, emoción y alegría, pero también dolor, angustia y daño. Esta granja es una nueva y auténtica aberración del ser humano, indica Cristina Ibáñez, responsable del Departamento Legal de la Organización Animalista. No deseo ofenderle, pero palabras con la fuerza que tienen, estas me parecen irrisorias. Que no debemos de comer pulpo. De acuicultura, pues del silvestre no dicen nada, y de este ni pulpo para tanta gente. Es un ejemplo de las nuevas tendencias, libres de expresarlas, por supuesto, y otras, muchas, de oposición, sí o sí, a los proyectos innovadores y racionales. Es preocupante. Y ahora cambiamos a otro asunto. Hoteles y plantas de biometano se reparten 21 millones en incentivos. La Provincia el 31 de diciembre para finalizar el año. el Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de subvenciones a 7 entidades para proyectos turísticos y plantas de biometano en las islas. ¿Han escuchado bien? Biometano, palabra que no es bien recibida por estos lares. Un gas combustible 100% renovable que se obtiene a partir del biogás y del singas, o gas de síntesis. ¿Recuerdan la planta de biomasa que se rechazó en el 2016 en el puerto de Las Palmas porque era más contaminante que el gas y el petróleo? Les recuerdo, para aclarar, que biomasa es la materia prima y biogás la consecuencia. Los proyectos suponen una inversión global de 113 millones de euros y contribuirán a mantener 3.200 puestos de trabajo y crear otros 56, aclara la noticia. Y cito el proyecto de más envergadura, el de Costa Melonera, que invierte algo más de 53 millones de euros en la rehabilitación y renovación. La ayuda pública es de 7 millones y medio, que permite crear 40 puestos de trabajo. López San a lo suyo. Pero hay más ayudas, 4 millones y medio de euros cada uno para la instalación de 2 plantas de biometano en los municipios de Agüime, sí, en Agüime, y otro en Granadilla de Abona, que ejecuta la sociedad Tibana Biometano Gran Canaria, con una inversión de 26 millones de euros y que crearán 5 puestos de trabajo en cada instalación. Es un ejemplo de inversión, pienso, en la transición energética, que no solo ha de ser viento y sol, etcétera. Hay otros recursos verdes. Gran noticia, creo. Y para centrar la polémica de la semana y finalizar, leí el siguiente titular. Claves de la polémica de las macrogranjas en España. ¿Cuáles son sus efectos negativos? ¿Qué dijo exactamente Garzón el 12 de enero en El País? El periodista Sánchez Mellado se apoya en las explicaciones de Pablo Manzano, investigador del Basque Center for Climate Change, y lo detalla de la siguiente manera. ¿Qué son las macrogranjas? Estas son instalaciones de ganadería intensiva que acogen a miles de cabezas de ganado en una única instalación. Son granjas de ganadería con gran cantidad de animales cuyo alimento procede de lejos, principalmente de Sudamérica, donde la producción de pienso es muy barata. Los animales de las macrogranjas no salen al campo en ningún momento. Se entiende mejor que es una macrogranja comparándola con una granja extensiva en la que los animales pastan y hay una ligazón de la producción con el territorio, añade Manzano. ¿Qué efectos negativos tiene una macrogranja en la población? Las principales son la contaminación del suelo y las aguas, además de los malos olores. La contaminación, se produce por la generación de purines. Estos, cargados de nitratos, van a parar a unas balsas que al ser vaciadas diezman los terrenos agrícolas y contaminan el agua de los acuíferos. Daniel Ortiz, investigador de la Universidad de California, Davis, indica que las macrogranjas tienen otros efectos indirectos, como la zoonosis, enfermedades que se transmiten entre los animales vertebrados y las personas. Los promotores de las macrogranjas defienden los puestos de trabajo que genera esta industria en zonas despobladas, pero un estudio reciente de ecologistas en acción prueba que el 74% de las localidades con estas macrogranjas pierden más población o ganan menos habitantes que las que no las tienen. Y además, el olor es insoportable. Y hay más contras. La supuesta carne barata lo es porque se externaliza todo. La contaminación que genera y los gastos sanitarios. Generan tanto con tan pocos costes que pueden bajar muchísimo los precios, lo que hace mucho daño a los productores locales. ¿Y qué medidas se están tomando contra estos proyectos? Pues tanto en el Gobierno central como varios autonómicos están dando pasos para detener la extensión de las macrogranjas. El texto, en fase de consulta pública, limita la capacidad máxima de la explotación a 850 unidades de ganado de gran tamaño para las granjas de bovinos. En cuanto a países europeos, muy poco. El único que ha dado pasos concretos es Holanda, que subvenciona desde 2019 la clausura voluntaria de granjas de diversos tamaños cercanas a zonas pobladas. ¿Y qué dijo el ministro de Consumo? Pues contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan carne de peor calidad de animales maltratados. Y calificó como medioambientalmente sostenible la ganadería extensiva. Son declaraciones parecidas a las que han hecho en otras ocasiones y que no habían generado tanto revuelo mediático. ¿Cómo han reaccionado otros políticos? Pues el presidente Castilla-La Mancha, Bañueco, PP, es el que primero dispara. Le criticó en Twitter informando que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados, pero no informa de que el ministro cargaba contra las macrogranjas. Ese es el poder del vertedero de la red, que viertes lo que quieras. Y para no quedarse atrás, el presidente Castilla-La Mancha, García Page, PSOE, no se puede hacer un daño gratuito a un sector tan importante. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Como dijo Elvira Lindo en un artículo del fin de semana, ¿qué ha dicho Garzón que no sepamos? Es así de sencillo. Mi opinión es que Garzón forma parte de un gobierno. Si no está de acuerdo con la línea del mismo, lo manifieste y coherentemente ha de salir del gobierno. Esto no tiene nada que ver con los ataques que le ha sometido el PP, que pilló el chuletón y no lo va a soltar durante toda la campaña de elecciones de Castilla y León. Y para escandalera y finalizar, tambores de guerra, titular del País, 12 de enero. Madrid lleva al gobierno ante el Tribunal Supremo por el reparto arbitrario de los fondos europeos, 12 de enero. Observen que hablan de fondos europeos, cuando se trata, pienso, de una propina, pues el decreto del gobierno central distribuye 9 millones de euros, sí, sí, 9 millones de euros el follón, entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana, proyectos de colectivos especialmente vulnerables y emprendimiento y microempresas, y muy diferente a los fondos propiamente dichos. Solamente un ejemplo, Madrid ya ha recibido 994 millones de euros de los fondos, de esos fondos. Miren ustedes, comparado con los 2 millones, por ejemplo, que recibe el País Vasco. El no a todo como política de no de construcción, sino de destrucción del rival o el enemigo. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos a Música en Canarias, este espacio donde divulgar lo que acontece en materia musical en estas islas es nuestra intención, divulgarlo a nuestros oyentes, a las personas que realmente se interesan por lo que ocurre en materia cultural, musical concretamente. Y verdaderamente encantados de que este nuevo año nos esté dando un impulso a nuevos proyectos, a nuevas producciones y al ánimo ese que tenemos que tener todos, donde la música forma una parte importante de nuestra vida diaria. En la música, en la que, como hemos dicho en estos últimos años, en estos años un poco complicados para el mundo de la cultura es segura. Siempre lo hemos reivindicado desde aquí, pero desde luego que ahora tenemos que seguir siendo responsables con los espacios y eso, buscando las producciones que mejor nos lleven, porque ya en todos lados, en abierto, en cerrado, aquí en Canarias somos unos privilegiados para lo que así acontece con los distintos grupos. En el día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a alguien que, pues bueno, pues aparte de estas desgracias que nos han ocurrido últimamente, hablando de pandemias y hablando de estado del temor este que hemos tenido todos en este planeta Tierra, pues en la isla de La Palma tuvimos ese fenómeno de la naturaleza, que fue el volcán de Cumbre Vieja, que por cierto no tiene nombre, y ahora le preguntaremos a Carlos Martín. Brito, ¿cómo estás? Bienvenido a Música en Canarias.
Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Muy bien.
Pues encantados de tenerte con nosotros. Carlos Martín, pues bueno, entre otras cosas es miembro de los últimos miembros, el último miembro en acoplarse al proyecto del Grupo Taburiente, ese grupo señero de la música canaria, pero bueno, con otras tantas actividades en la Escuela de Música de Folclore de Breña Alta, en el este de la isla de La Palma, con el Grupo Aduares entre manos, con algo que también nos hablará ahora, que es esos amigos de lo divino, que en estas navidades, pues bueno, con un sabor pues agridulce, si cabe, por esa situación que decíamos en la isla de La Palma, pero que como terminó precisamente el volcán el día 25, creo que fue una gran celebración. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo fue todo ese periplo de Navidad, el antes y el después del volcán casi?
Bueno, pues la parte navideña siempre, estos últimos años ha estado marcado pues un poco por la pandemia o por el volcán, ¿no?
Sí.
Entonces, hemos tenido serios problemas un poco para salir a la calle. Sabes que en esta época de Navidad en La Palma se acostumbra a salir a la calle a cantar villancicos por las madrugadas. Todo esto tiene un significado que era despertar a la gente para las misas de luz.
Claro.
A las 6 de la mañana.
Sí.
Entonces, tanto este año como el anterior, por el tema de pandemia, pues no hemos podido salir, solamente hemos hecho algunos actos donde podemos mantener la distancia, sobre todo escenarios y demás. Sí. Y la parte más callejera, pues se nos ha resistido un poquito pues por todas estas medidas que hay que mantener. Pero bueno, sí con los Amigos de lo Divino, que es un grupo, pues como el nombre dice, gente que le gusta la Navidad y le gusta todo este tipo de repertorio de villancico, y que nos hemos unido para llevar un trocito de Navidad a la gente y que la gente pueda disfrutar de este legado musical que existe solamente aquí en La Palma.
¿Qué significa? Claro, lo divino es que tienen una marca registrada y una denominación de origen, llámese así, porque sí. Empezó los Amigos por el año 2000, los Amigos de lo Divino empezaron allí en el kiosco Liceo, ¿no?, en Santa Cruz de La Palma, pero que ya la isla se la hizo pequeña porque ya empezamos a caminar por todos los municipios prácticamente, ¿no? Ciertamente sí. Lo decimos, eso era el día 22, tengo entendido, pero claro, como decimos que tan puntual fue el volcán para acabarse el 25 de diciembre, que parecen cosas de que la naturaleza lo sabía, y pero ¿qué sabía la naturaleza? Cuéntanos, así todo, ¿cómo ha ido la experiencia?
Bueno, pues gracias a Dios el volcán pues nos dio una tregua y parece que ha finalizado. Pues nada, pues imagínate pues toda la paralización que sufría La Palma a nivel no solo cultural, sino de muchos ámbitos. Pero bueno, la parte que uno conoce es la parte cultural y bueno, pues todas esas familias, hay mucha gente afectada que vivía pues tenían empresas de sonido, tenían material para eventos, tenían, y claro, y sí, es un poco el pez que se muerde la cola. Si tú no le das salida a esa gente para crear cosas, que ya sabemos que los conciertos son muy seguros, al final pues nos hubiéramos hundido, pero bueno, ya menos mal que esto acabó y ahora poco a poco podemos ir haciendo cositas y que la gente vaya saliendo adelante.
Que vaya saliendo adelante, desde luego, tenemos una realidad que desde la isla de La Palma, pues al mundo, porque realmente ha sido un fenómeno que, bueno, en Europa concretamente, los medios de comunicación, como sabemos, han estado volcados en ese exceso de información, pero es cierto que la música, y en la isla de La Palma ha sido esa tradición, la música que es lo que nos lleva a un estado de mayor calma. Verdaderamente ponerse a cantar al lado de alguien que está nervioso parece que no es lo más indicado, pero sí se calman un poco esos ánimos alterados que se tenían por la inquietud, no saber cuándo terminaba, etcétera. Pero bueno, volvamos al dato de los divinos. Los divinos es una tradición que, como tú bien dices, es mundialmente conocida, y en la isla de La Palma, en donde permanece, en esa tradición de las misas de la luz, porque eso es como una novena antes del día de Navidad, ¿no?
Sí, exacto. Existen las 9 misas antes del día de Navidad. Entonces, pues lo que te comentaba antes, se canta de madrugada, a las 2 o a las 3 de la mañana.
Sí, para despertar a esos vecinos, ¿no?, que acudían a esa
misa. Sí, esa era la idea inicial, ¿no?
Sí.
Ahora yo creo que no, en muchos municipios ya no se celebran las misas. Yo creo que en los sauces todavía se sigue manteniendo lo de las 9 misas de luz. Pero bueno, inicialmente empezó así y luego pues se queda como una tradición, aunque tú no vayas luego a la misa a cantar, pues puedes salir para amenizar a la gente, que también le gusta y les hace mucha ilusión estar en la cama y oír esos villancicos de fondo y asomarse a la ventana y oír un poquito.
Es un atractivo.
Y despejarse un poco de todo esto.
Claro, es un atractivo hasta turístico, porque tengo así se cierta que hay personas que se suman a ese caminar o ese peregrinar de esos divinos por ese atractivo que supone escuchar esas músicas únicas, además, porque son composiciones musicales que algunas de ellas solo se cantan en esa época de Navidad, pues tienen cabida un poco, ¿no? Así todos ustedes también han ido componiendo cosas nuevas en esa sangre nueva que tú supones. Podemos decirle a nuestros oyentes que Carlos Martín es hijo de José Eduardo Martín, que es pues uno de los miembros de Taburiente, pero que ha tenido una tradición que ha cogido de algún modo el relevo de esa suerte de tener esa saga familiar en la que estás y en la que estás haciendo esa labor maravillosa. Pero bueno, sepamos otra cosa, Carlos, que te mueves más que el baúl de la Piquer, como decía aquel, porque te vienes para Gran Canaria a acompañar a Germán López. Estás vinculado al grupo de los cubanos, con los amigos Toto Noriega y con el son cubano que forma parte de tu vida. Y cuéntanos cómo ha sido también esa experiencia de moverte desde tu isla de La Palma al resto del territorio, que poco a poco hemos ido despertándonos.
Bueno, sí, pues afortunadamente pues tengo bastante trabajo en Gran Canaria, más que en otra isla.
Más que en otra isla.
Más que en La Palma.
Sí, curioso.
Sí, en La Palma me dedico más bien a la parte docente, aquí en la Escuela Municipal de Breña Alta. Uh-huh. Y bueno, sí, desde hace, creo que fue 2011, a partir del 2011 empezamos a... Yo ya trabajaba con Germán López.
Sí.
Y entonces él quería grabar un tema que tenía un corte así cubano, un tema propio de él, y me cita con Toto Noriega, el percusionista, en el estudio, y ahí Toto y yo nos conocemos, ¿no?
Sí.
Y ahí él pues ve cómo toco yo, cómo... y entonces me comenta que tiene un proyecto que en ese momento era Más Que Son.
Sí.
No sé si te acuerdas de ese proyecto.
No lo teníamos.
Ese proyecto, y entonces me da la oportunidad que si quiero trabajar con él en ese proyecto y en cualquier cosa que él necesitara de mí, y yo le dije pues encantadísimo, ¿no? Y pues aprendiendo de todos ellos también.
Ese feedback
que pasas ahí con ellos
feedback que se produce de esos músicos venidos de nacidos en Cuba, formados en Cuba, donde ya llevan unos años en Canarias, pues haciendo escuela también, porque la música cubana nunca se perderá, porque ya no solamente es ese concepto de la salsa, de los grandes grupos, sino la música popular cubana llevada desde los ritmos cubanos concretos en formaciones de trío, cuarteto, quinteto, que sigue siendo una maravilla y en la que tú, Carlos, pues te has especializado. La isla de La Palma siempre ha tenido esa tradición cercana a Cuba, lo sabemos por el carnaval, lo sabemos por de siempre, ¿no? Por esas canciones de ida y vuelta que se llaman. Así es, ¿no?
Sí, en La Palma también pasa, igual que con lo divino, con la música cubana ha pasado un poco el que se mantenga, yo creo que por el aletargamiento que tiene La Palma. Así que en este sentido es bueno.
Sí.
¿Por qué? Porque no se deja intoxicar de otras cosas. Sí, hay otras cosas que están, pero quizás la música cubana y la música cubana tradicional, ¿sabes?
Sí.
Se mantiene. La gente, aquí hay coleccionistas de música cubana, de sobre todo material de audio.
Sí.
¿Sabes? Hay mucha gente que... Aquí las tabaquerías fueron muy muy importantes porque en la época de los años 40, 50, en las tabaquerías se cantaba, la gente venía, gente que había emigrado a Cuba, cubanos que habían venido a trabajar aquí, porque si trabajaba el tabaco había tanta producción en Cuba como aquí.
Sí, sí.
Entonces, eso fue uno de los nexos que, para mi entender, en las tabaquerías se cantaba mucha música cubana. Ahí es donde seguramente aprenderían.
Se consolidó en la isla de La Palma, lógicamente, toda esa música a través de ese día a día, porque eso era día por día donde se hacían las tabaquerías, donde esa labor tan especial también, que eran los puros palmeros, pero con toda esa gente venida de Cuba. Pues es apasionante. No, podríamos hablar de eso un montón, porque hay, como tú bien dices, coleccionistas y gente maravillosa, unos que se han ido yendo, pero han ido dejando ese legado. Y ese material discográfico que es muy rico y muy necesario también para seguir prosperando ustedes, los que están ahí cercanos, ¿no? Y las nuevas generaciones. ¿Cómo empezó Carlos Martín? ¿Cómo empezaste tú con el mundo de la música? Que ya hemos dicho que vienes de saga familiar, pero ¿cuándo te dijiste, me quiero dedicar a esto?
Bueno, yo empecé en clase de guitarra con Mario Sosa.
Ajá.
A los 6 años.
Vaya.
Pues te apuntabas, te lo ofrecía el colegio, ¿no? Las clases de guitarra, tenías baloncesto, tenías fútbol sala, tenías... Uh-huh. Y aparte de que también hice deporte, pues yo ya tenía claro que mi camino iba a ser por la música, porque en mi casa siempre, antes de los 6 años, yo tenía mi casa llena de instrumentos. Imagínate, uh-huh. Mi padre,
claro,
tenía ahí todos los instrumentos que necesitaba para ir a ensayar en los 10 grupos que estuviera. Entonces yo ahí ya me picó el gusanillo y a los 6 años empecé a clase con Mario Sosa, luego ya ingresé en la Escuela Insular de Música y ya empecé a estudiar la guitarra.
La clásica.
Más seriamente.
Más la guitarra clásica, porque tú eres guitarrista, sí, de base, aunque ya ahora tocas de todo, como dice aquel, pero
sí, pero me sirvió bastante, aunque yo no soy un guitarrista clásico, pero sí, sí es un poco la base
de tu formación,
de tu sonido, de la forma de tocar.
Sí.
Y ya luego el lenguaje pues lo adapta según el género en el que nos encontremos.
Claro.
Y bueno, luego empecé pues eso, empiezas a meterte en grupos de divinos, en grupos folclóricos, todos hemos pasado por ahí,
sí,
y luego ya te empieza a gustar porque, claro, en mi casa, aparte de folclore y música navideña, pues sí, también existía pues la música cubana.
Claro.
¿Sabes? De ahí teníamos desde el trío Matamoros, Los Compadres, Celia Cruz...
Bebiendo de eso,
esa era la música que se veía en mi casa, y las pistas que yo encontraba en mi casa cuando quería poner algo era eso. Entonces, quieras o no, te influencia bastante, y luego pues si le tienes el amor como le tengo yo a la música cubana, que es para mí, después del folclore, mi música, ¿no?
Sí.
Pues no podía salir de otra manera.
Con lo que te hace, con lo que vibras realmente en los escenarios, porque así se te nota. Porque igual que coges un contrabajo tocando música cubana, que por cierto no es nada sencillo, esos ritmos, esa armonía cubana, cuando según, dependiendo del ritmo del que estemos hablando, pues te atreves, como decimos, y lo haces con la profesionalidad que te caracteriza con esas distintas formaciones. Decíamos que la música está en Canarias pues repartida ahora entre islas. Ha habido una Gran Canaria que luego ha tomado la iniciativa en cuanto a la actividad en general, por el número de ayuntamientos implicados y pues, las instituciones que han ayudado, el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, no cesamos de nombrarlo aquí en este programa, porque ha beneficiado mucho a muchos músicos, aún en la distancia, incluso en la época aquella que estábamos todos confinados, apostaron por la música, y todo eso hay que alabarlo y aplaudirlo, porque yo creo que así es. Y pero bueno, fíjate, en el auditorio José Antonio Ramos, que tú también tuviste has tenido suerte de tocar en varias ocasiones, ¿qué tal la sensación del público? ¿Cómo has encontrado al público tú en esa cercanía?
Yo siempre que he actuado en Las Palmas, siempre el público, o sea, en Las Palmas y en Gran Canaria en general,
sí,
el público siempre es muy, muy agradecido, ¿no? Siempre sientes que estás arriba del escenario y te están valorando cada nota que haces, cada hora que has tenido que sacar para ensayar. Al final, eso es lo que a uno le llena, ¿no? Y claro, en el Parque José Antonio Ramos, pues ya estar allí. Bueno, estuve antes de llamarse José Antonio Ramos.
Sí, cierto, en el Parque Doramas, que sigue.
Parque Doramas.
Y el auditorio ya especialmente, sí.
Y luego ya sí he estado tocando ahí, pues con Totó, con Luis Morera, con Taburiente. No sé si me queda alguno más.
Sí, pero con, sí, con Germán ahí, también, tal vez, a lo mejor.
Con Germán, sí. Sí. Ahí, pues,
en el mundo del timple se ha convertido casi en uno de los lugares favoritos para los timplistas y para los programadores, para que suene, sí. Porque nada mejor que un espacio con la desgracia de haber perdido esa figura tan maravillosa que era José Antonio Ramos. En ese auditorio José Antonio Ramos, el timple ha sonado más que en otro lugar de cualquier lado, porque han estado todos, los nuevos alumnos, los que se han dedicado a decirme quiero ser timplista, porque hablamos de Germán López, pero hay otra fila de músicos maravillosos que se han dedicado a decir que yo quiero ser timplista, ¿no? Y eso es importantísimo. Y tú acompañándolo cercano, porque el timple también está cercano a la música americana, en este cruce de culturas que tenemos. Y con el timple se hace todo tipo de música. ¿Tú te sientes a gusto tocando con los timplistas también, no?
Claro que sí, porque es lo que tú acabas de decir. Están abarcando otros géneros, están influenciando el instrumento, dejar que el instrumento, que entre más músicas al instrumento, ¿no?
Sí, sí.
Ya luego depende de cada intérprete, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Germán, que es el que más conozco, que es con el que suelo trabajar, pues, él también se mete con el flamenco.
Sí, sí.
Lo adapta al timple de una manera magistral y con mucho sentido, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Da igual el instrumento. Al final lo que prima es lo que uno pueda desarrollar dentro de él y enriquecerlo.
Desde luego. Y como decimos, ese público con mascarilla, porque es lo que te quería decir, porque tú sentir al público sin la expresión facial, sí, porque los ojos, claro, parece que se nos sacan, hemos aprendido a leer los ojos ahora por último,
sí,
porque desgraciadamente desde el escenario ustedes al público no lo ven con la misma garantía que se veía, porque desgraciadamente estamos todavía utilizando la mascarilla, digo desgraciadamente, pero que bueno, que vino para quedarse, dicen algunos, pero que desde el escenario el calor es el que sientes, que es lo que decimos que interesa, que Carlos Martín, desde ese escenario haciendo cualquier tipo de música que haga, notas esa cercanía del público aquí en Gran Canaria, pero yo supongo que en cualquiera de los escenarios a los que te subes con todas esas agrupaciones. ¿Qué proyectos tienes a la vista, Carlos? Cuéntanos algo con Taburiente, con Aduares, con cosas que tengas cercanas que podamos saber y que los oyentes también puedan divulgarlas.
Sí, bueno, pues el pasado año, que acaba de terminar, empecé como director en la Escuela Municipal de Folclore Breña Alta.
Uh-huh.
Ya llevaba 18 años como monitor. El antiguo director pues era mi padre.
Sí.
Y ahora pasa a ser yo el director y también coger las riendas del grupo Aduares, claro, que también llevaba él. Pero yo también llevo desde los inicios con el grupo, o sea,
claro, como, haciendo folclore tradicional de La Palma.
Sí, estamos haciendo folclore tradicional y también folclore de otras islas.
Uh-huh.
Y música sudamericana, pues.
Bueno.
Al final nos toca de cerca todo eso.
Ampliando, qué bueno. ¿Y tienes algún disco, alguna actuación que podamos ver a Carlos otra vez en acción cerca?
Mira, ahora hay un festival que se está organizando, un encuentro,
sí,
para el 22 de enero en La Gomera. Hay un festival interesante que se llama Ocho Orillas.
Uh-huh.
Vale, en él hay un solista de cada isla, ¿no?
Ah, qué bueno.
Y la idea es pues presentarlo en La Gomera y luego ir girando por todas las islas. Porque va a ser muy interesante, pues hay figuras como, pues está Luis Morera, está Chago Melián, está Elsa Padrón,
uh-huh,
está lo mejor de cada casa.
Uh-huh.
Y luego pues con Taburiente sí tenemos terminamos en a finales de octubre un disco de Navidad.
Uh-huh.
Un disco de Navidad que no pudimos sacar ahora para estas Navidades, pero que las próximas seguramente que lo tendremos a la venta y claro, ya todo el mundo está pendiente.
Todos los seguidores
están pendientes.
Sí.
Y esperemos sacarlo El próximo año, o sea, este año en la época navideña.
En el 2022. Pero bueno, que ya está hecho, ya está trabajado, ya está,
sí, ya está
preparado
hecho,
para presentarse, ¿no? Que a presentarse al público, que es de lo que, de, para lo que se hacen los discos, ¿no?
Claro.
que es el objetivo final. Pues Carlos Martín Brito, gracias. Muchas gracias por estar aquí en Música en Canarias, dándonos esa opinión desde la isla de La Palma, desde Breña Alta, concretamente, que nos decías que está haciendo esta entrevista desde la propia Escuela de Música, que sigue siendo una maravilla poder decir que el folclore no se pierde, al contrario, gracias a ustedes, a todos esos, a todas esas escuelas municipales, desde esas escuelas municipales el folclore permanece y la música seguirá viva, desde La Palma para todos lados. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Alfonso.
Les habló Alfonso Saavedra una semana más, hasta otro ratito.
Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo caramelo. Conoceremos hoy una historia preciosa e interesante sobre el trabajo colaborativo y una de las obras matemáticas más citadas en las últimas décadas. Imaginemos estudiar física, ingeniería, arquitectura y muchas otras materias de ciencias sin calculadoras ni ordenadores. Quizá alguna de nosotras, alguno de nosotros, haya utilizado tablas matemáticas en alguna ocasión. Ese era el único recurso antes de calculadoras y pantallas. Es probable que no nos hayamos preguntado quién o quiénes están detrás de esas tablas, tan organizadas y precisas. En realidad han sido muchas las personas que han trabajado en su elaboración, desde la antigüedad hasta hace muy poco, y sus métodos de cálculo para obtener resultados han sido y siguen siendo indispensables para el desarrollo de la ciencia. Hace unas décadas estas calculadoras humanas producían las aproximaciones de funciones complejas que obtenían a partir de operaciones simples y no pocas veces tediosas. Lo llamativo es que muchas de esas personas no contaban necesariamente con una elevada formación matemática. Un ejemplo de la elaboración de tablas matemáticas es el Handbook of Mathematical Functions, un enorme proyecto de colaboración, una de las pocas actividades científicas de la década de 1950 dirigida por una mujer. En la portada de los volúmenes aparecen dos personas, Milton Abramovich e Irene Stegun. Inicialmente, estos dos matemáticos compartían tareas editoriales. Abramovich preparó la maqueta del libro, redactó material preliminar y reclutó al primer grupo de colaboradores. Su papel terminó en un caluroso día de verano de 1958, cuando decidió cortar el césped de su casa en los suburbios de Washington. Un ataque al corazón lo fulminó, dejando a Stegun como única editora. Ella tuvo que asegurarle a la División de Matemáticas Aplicadas de la Oficina Nacional de Estándares, el actual NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que el libro se terminaría según lo planeado. Tanto Irene Stegun como Milton Abramovich habían sido miembros fundadores de la División de Matemáticas Aplicadas de la Oficina, creada en 1948. Pero vayamos al origen. En 1937, mientras Irene Stegun estudiaba matemáticas en Nueva York, Estados Unidos intentaba mantener la cabeza fuera del agua durante el octavo año de la Gran Depresión. En uno de sus muchos esfuerzos por revertir la situación económica del país, la administración de Roosevelt creó la Works Progress Administration, WPA, con el fin de poner a los desempleados a trabajar en obras de interés público. En 1937, la WPA había contratado casi al 3% de toda la población estadounidense. Los trabajadores de la WPA construyeron aeropuertos y bibliotecas, parques y aceras, auditorios y oficinas de correos. Cosieron ropa, escribieron guías, reorganizaron los registros estatales, asfaltaron las carreteras y rebuscaron en vertederos de basura metales y otros recursos valiosos. había 4.000 proyectos científicos entre los programas de la WPA. La mayor parte de ellos se ocuparon de cuestiones relacionadas con las crisis sociales y económicas de la década de 1930, pero un tercio incluía estudios de física química, geología, oceanografía y física de partículas. La WPA organizó el proyecto de tablas matemáticas en el otoño de 1937. Estaba pensado para emplear a 450 trabajadores como computadoras humanas, personas que realizaran cálculos matemáticos a mano. Usando solo papel y lápiz, estos trabajadores recibieron instrucciones para crear enormes tablas muy precisas de funciones matemáticas, exponenciales, logaritmos naturales y decimales, funciones trigonométricas, hiperbólicas, funciones de probabilidad, funciones gamma, elíptica, de Bessel, etc. La unidad de tablas matemáticas ocupaba el último piso de un edificio industrial medio derruido en el Hell's Kitchen, barrio de clase trabajadora de Nueva York. Todas las personas computadoras del proyecto procedían de las listas de asistencia social y estaban muy empobrecidas. La mayoría llevaban desempleadas al menos un año. Solo unas pocas habían asistido a la escuela secundaria. Aproximadamente el 20% eran víctimas de la poliomielitis, amputadas o con diferentes discapacidades. Otro 20% de estas personas que hacían cálculos eran afroamericanas. El proyecto también contaba con un gran número de trabajadores judíos e irlandeses de los barrios adyacentes. El 45% de las personas calculadoras eran mujeres que mantenían a sus familias. La WPA gestionó el proyecto de tablas matemáticas con personas que provenían de los márgenes de la comunidad matemática, personas que carecían de doctorado, que estaban desempleadas o que no eran consideradas científicas. Uno de los primeros colaboradores en la dirección fue Milton Abramovich, que estudiaba por entonces un máster en física en el Brooklyn College. En ese momento, Abramovich no tenía experiencia ni en matemáticas aplicadas ni en cálculo numérico. Su asistente, Gertrude Blanche, obtuvo un doctorado en matemáticas por la Universidad de Cornell. Después de terminar su carrera, encontró muchas barreras profesionales, ya que pocos trabajos matemáticos estaban abiertos a las mujeres. Para poder subsistir, había aceptado un empleo como directora de oficina en Manhattan. Aunque Blanche no tenía experiencia en matemáticas aplicadas, el coordinador del proyecto en ese momento le pidió que fuera la directora del comité de planificación. Ella pensó que este proyecto de tablas matemáticas podría ser su única oportunidad para ser una matemática en ejercicio y renunció a su trabajo en un edificio de oficinas bien equipado para comenzar a trabajar en un viejo escritorio en el local destinado a la elaboración de tablas. Así se iniciaron las operaciones con Blanche, Abramovich y William Keel, un estudiante de posgrado. Durante los 10 años de historia del proyecto de tablas matemáticas, 15 personas formaron parte del comité organizador y muchas de ellas fueron mujeres. Irene Estegun fue la última mujer en unirse al comité. Llegó en 1943. Al igual que Blanche, estaba desesperada por encontrar un empleo fijo. Había dado clases a tiempo parcial en una escuela secundaria católica, pero acababa de recibir la noticia de que la escuela no podía ofrecerle un trabajo remunerado durante el siguiente curso. Se ocuparon algunas oficinas en una esquina del amplio piso destinado a computación del proyecto y desde esa esquina supervisaron a las 450 calculadoras humanas. La mayoría de estas no tenían formación matemática, muchas no sabían hacer una división y para algunas los números negativos eran perfectos desconocidos. El personal de planificación dirigió a las computadoras humanas con hojas de trabajo que imprimieron con un mimeógrafo similar a una multicopista. En estas hojas de trabajo redujeron los cálculos a operaciones simples, a sucesiones de sumas repetidas siempre que era posible. Para ayudar a las calculadoras humanas en las operaciones aritméticas más difíciles, colocaron carteles en la pared que explicaban cosas básicas como las propiedades de los números negativos. Gertrude Blunt dirigió la elaboración de las hojas de trabajo. Para cada función matemática de la lista, asignó a una persona que indicara los pasos a seguir con una exhaustiva dedicación previa a lo que llamaron arqueología matemática. Esto implicaba pasar horas y horas en la biblioteca de la United Engineering Society para buscar en revistas científicas antiguas ejemplos de tablas, ecuaciones y procedimientos computacionales, es decir, métodos numéricos. Encontraron maravillosos tesoros en revistas de astronomía, agricultura, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, óptica, física aplicada, balística y matemáticas. En los primeros años del proyecto se utilizaron solo los métodos más simples de análisis numérico, series de Taylor y aproximaciones polinómicas. En un inicio, el proyecto de tablas matemáticas fue tratado con cautela por la comunidad científica. Todo sonaba a caridad hacia los más necesitados y eso no podía producir un trabajo útil. Los científicos debían ser personas inteligentes y con un cierto éxito en su carrera. Los desempleados, afirmaron, no tenían ese bagaje y tampoco eran demasiado brillantes, por lo tanto no podían ser científicos, ni mucho menos científicas. Un comité del Consejo Nacional de Investigación denunció la existencia del proyecto de tablas y sugirió que el Consejo no debería apoyar al grupo. Además, opinaba que eran muchos y muchas trabajando para producir tablas demasiado exhaustivas en sus resultados, demasiados decimales en sus datos, más de los que iban a necesitar en una futura aplicación. Sin embargo, después de que el proyecto comenzó a publicarse, los científicos tuvieron que reconocer que la organización la componían personas meticulosas y disciplinadas que producían cálculos muy precisos y fiables. Se afirmaba que cada volumen estaba completamente libre de errores y las precauciones tomadas parecen darle un peso considerable a esta afirmación. La referencia estándar de ratas de tablas matemáticas enumera 9 errores de cálculo en aproximadamente 610.000 valores en estos dos libros. En diciembre de 1942, Roosevelt anunció que la WPA ya no era necesaria y que sería cancelada con una baja honorable. La mayoría de los proyectos simplemente se liquidaron. Sin embargo, el proyecto de tablas matemáticas se salvó de este destino gracias a la Armada, que necesitaba personal informático de forma urgente para su sistema de navegación por radio LORAN. Emplearon casi 50 computadoras humanas y un miembro del comité de planificación, Milton Abramovich. Durante esta transición del papel a los cálculos necesarios para los recientes ordenadores, Irene Stegum se incorporó a la parte del proyecto que trabajaba para el panel de matemática aplicada. En concreto, con sus tablas matemáticas, tuvo el alcance más grande de cualquier organización informática, ya que operaba en muchos laboratorios de computación en las universidades más relevantes. El proyecto de tablas hizo cálculos para explosivos, artillería, bombardeo, propagación de ondas, radar, control de calidad, campos eléctricos y temas similares. La guerra trajo un nivel de sofisticación matemática a los coordinadores de las tablas. Los expuso a nuevos tipos de problemas más allá de la aproximación de funciones y les enseñó nuevos métodos de cálculo. Al final de la guerra, la mayoría de los grandes proyectos de investigación, incluido el laboratorio de radiación del MIT y el proyecto Manhattan, habían utilizado los servicios de este grupo. Para entonces, el proyecto de tablas matemáticas ya no se consideraba un acto de caridad. Los miembros superiores del panel creían que el grupo era un servicio informático potente y fiable que proporcionaba un trabajo muy útil en los años previos a la eficacia real de los nuevos ordenadores. Se pensó que el comité de planificación serviría como personal de programación para uno de los nuevos centros de computación. Sin calculadoras humanas, los miembros del comité crearían tablas usando las nuevas máquinas en unas pocas horas. A principios de 1947 se anunció que el proyecto de tablas matemáticas se trasladaría a Washington DC y se llamaría Laboratorio de Computación. Cuando los dos líderes principales se negaron a mudarse a Washington, Abramovich y Stegum tomaron las riendas de los trabajos. Estaban confeccionados ya 28 volúmenes que las calculadoras humanas habían producido durante la década anterior. La mayoría de los expertos en cálculo científico creían que las tablas matemáticas tenían sus días contados. Aseguraban que para 1950 estarían obsoletas y que las computadoras humanas serían descartadas y sustituidas por ordenadores. Esta profecía parecía obvia para muchos, ya que casi una docena de laboratorios estaban construyendo ordenadores. Pero la cosa no salió como se predijo. En 1950, solo un puñado de científicos de élite manejaban sus cálculos con estos ordenadores. Los demás, la mayoría, todavía confiaban en los humanos para procesar los datos. El Manual de Funciones Matemáticas se publicó en 1964, el mismo año en que se lanzó la familia de ordenadores IBM /360. Las inquietudes acerca de la calidad del libro se combinaron con preguntas sobre el lugar del libro dentro de la estructura general de la ciencia. En la era de los ordenadores, ¿cuál es el lugar de un libro de tablas? Por su propia naturaleza, el Manual de Funciones Matemáticas se ubicaba entre los límites de varias disciplinas. En las décadas de 1950 y 1960 se consideraba un libro de funciones y ecuaciones matemáticas, pero no contenía ninguna de las generalizaciones que se asocian con las matemáticas del siglo XX. El libro fue muy útil para físicos, químicos e ingenieros, pero esos investigadores lo vieron como una ayuda para el cálculo más que como una referencia dentro de sus propias disciplinas. Hemos visibilizado el nombre de muchas mujeres, y todas habían trabajado para el proyecto de tablas matemáticas o, en su continuación, el laboratorio de computación. Su alto porcentaje entre los colaboradores subraya la idea de que las matemáticas aplicadas eran un campo sin una jerarquía plenamente organizada, lo que favorecía la incorporación de mujeres a este ámbito. Los éxitos tanto de Steguin como de Blanche muestran que las mujeres lograban cierta prominencia. No obstante, estas dos trayectorias profesionales ponen de manifiesto los desafíos que las mujeres científicas encontraron a mediados del siglo XX, al menos para promocionar en sus carreras. Era como si no pudieran hacer otra cosa y quedaran pegadas al suelo de los cálculos. La guerra trajo algunas oportunidades científicas nuevas para las mujeres, pero cuando terminó también se terminaron las oportunidades. Irene Steguin pudo mantener su trabajo porque en parte no estaba guardando el sitio para ningún hombre que hubiera ido al frente. Además, el gobierno estadounidense se había interesado repentinamente en la informática y los laboratorios gubernamentales se encontraban entre los pocos lugares que contrataban mujeres como científicas. Irene Steguin fue reconocida dentro de la Oficina Nacional de Estándares por su trabajo, el Manual de Funciones Matemáticas, y por sus contribuciones a otros proyectos de investigación dentro del cálculo matemático. Su mayor honor es el hecho de sacar adelante una de las obras de literatura científica de mayor circulación del siglo XX. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estima que se han vendido más de 1 millón de copias del manual. A principios del siglo XXI, más de 40 años después de su publicación, el libro recibía aproximadamente 1.500 citas al año, según el Science Citation Index. Ha sido traducido al alemán, ruso y chino. Fue el resultado de la carrera de una mujer que comenzó con un máster, un certificado de enseñanza y un proyecto para rescatar desempleados, una trayectoria que creció con la aplicación de las matemáticas, con estas necesarias matemáticas aplicadas. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.
UPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. Hoy dedicaremos este audio a una bióloga estadounidense llamada Lynn Margulis, que vivió entre 1938 y 2011 y ha sido considerada por muchos de sus colegas como una científica de notable talento con ideas muy estimulantes y originales. Por ejemplo, el prestigioso paleontólogo del Museo Norteamericano de Historia Natural llamado Niles Elrige ha escrito, abrimos comillas, "El sueño de todo científico o científica es hacer que se reescriban los libros de texto básicos. Lynn Margulis lo ha conseguido". Cerramos las comillas. Esta bióloga fue una experta en el estudio de los organismos más pequeños de la Tierra, que se llaman bacterias. Estos seres vivos son relativamente simples. Están formados por una sola célula que carece de núcleo, lo que significa que en su interior el material genético no está rodeado por una membrana, sino que está en contacto con el resto del contenido celular. Este tipo de células se denominan procariotas. Por el contrario, los organismos grandes como las plantas o los animales están formados por células mucho mayores, también mucho más complejas y que sí tienen núcleo, es decir, sí tienen el material genético separado del resto del contenido celular. Este tipo de células se llaman eucariotas. Los y las especialistas consideran que las primeras formas de vida que se originaron en nuestro planeta fueron procariotas, es decir, los más simples, ¿no? Y que posteriormente, a partir de ellas, irían evolucionando células más grandes, con muchos más componentes en su interior y con el material genético, como decíamos, rodeado por una membrana. O sea, la célula eucariota. Ahora bien, ¿cómo tuvo lugar esta evolución? Lynn Margulis dedicó gran parte de su vida profesional a intentar responder a esta pregunta. El primer paso fue su tesis doctoral y se centró en estudiar con detalle ambos tipos de células, las que tienen núcleos y las que no lo tienen. Al elegir este tema, la joven demostraba poseer una personalidad autónoma y con las ideas muy claras, ya que en esos momentos el tema que ella había escogido era una materia muy poco estudiada. De hecho, algunos profesores incluso intentaron disuadirla, señalando que aquel no era un asunto apropiado para un doctorado, ¿no? Sin embargo, ella estaba convencida de lo que quería hacer y siguió su camino. Y así, en el año 1964, y con solo 26 años, leía una muy buena tesis doctoral en la Universidad de California. A continuación, ella siguió investigando sobre el tema y a medida que su trabajo avanzaba, fue conociendo con mayor profundidad las diferencias entre las células con y sin núcleo. Finalmente llegó a una conclusión que sorprendió a la comunidad científica, ya que sostenía que las células nucleadas o eucariotas no solo descienden de las bacterias, sino que son literalmente amalgamas de células bacterianas diversas. En otras palabras, para comprenderla mejor, según Lynn Margulis, las células grandes son el resultado de una simbiosis entre células pequeñas. Y simbiosis, o por simbiosis, entendemos la convivencia en estrecho contacto físico de organismos de especies distintas, donde todos salen beneficiados. La célula nucleada sería entonces el resultado de la integración de organismos más simples que se han unido generando algo nuevo e inesperado. Además, Lynn Margulis sostenía que se trata de un proceso que ha tenido una importancia crucial en la historia de la vida, porque ponía la simbiosis entre los organismos simples como una fuerza creadora de seres más complejos. en sus propias palabras, abrimos comillas. La simbiosis es como un pacto. Al final nadie gana ni pierde, sino que hay una recombinación. Se construye algo nuevo y todos salen beneficiados. Lynn Margulis propuso entonces la llamada teoría de la simbiosis. Esto ocurrió a principios de la década de 1970. Inicialmente la teoría resultó poco aceptada, como muy extraña para la comunidad científica, ya que en aquel tiempo no se pensaba en ese tema, y realmente la teoría de la simbiosis de Margulis ponía el acento en el papel de la cooperación en el proceso evolutivo. De hecho, ella, la científica, sugería que la evolución, en el proceso de evolución de las especies, no todo es competencia. Esto es lucha por la supervivencia del más apto. Ella creía que la cooperación era igual de importante. Recordemos que Darwin dijo que los organismos vivos se reproducen a una tasa muy elevada, pero no todos los descendientes pueden sobrevivir, ya que el espacio y el alimento son limitados. Por ello existe competencia y solo sobreviven los más aptos. Sin pretender romper esos postulados básicos de Darwin, Margulis logró demostrar que la cooperación también tiene valor como mecanismo evolutivo, como mecanismo que impulsa la evolución. Poco a poco, la científica fue reuniendo cada vez más pruebas y datos que le permitieron confirmar que su teoría era válida. De esta manera, lograba enriquecer el discurso evolucionista. Lo dicho por Darwin es cierto, pero la cooperación también es cierta. Los avances tecnológicos de la década de los años 1970 y también de la década de 1980 contribuyeron a revalidar la teoría de Lynn Margulis. Por un lado, el uso del microscopio electrónico, que permite observar las células con gran detalle, y por otro lado, los avances de la biología molecular. Ambos fueron los principales pilares que sustentaron la teoría. El microscopio electrónico demostró que las células grandes de animales y plantas contienen en su interior pequeños orgánulos y que algunos de ellos tenían la misma forma y aspecto que las bacterias de vida libre. Por otra parte, las técnicas moleculares pusieron en evidencia que esos pequeños orgánulos tienen su propio ADN y este está organizado de una manera muy semejante al material genético bacteriano. La confirmación de que las células animales y vegetales contienen orgánulos con ADN distinto del contenido en el núcleo, ha sido un descubrimiento considerado por los y las biólogas como una de las revelaciones más interesantes del siglo XX, y la teoría simbiótica quedaba demostrada. Es decir, si el microscopio electrónico nos muestra que algunos orgánulos celulares son muy semejantes a las bacterias y que el ADN de los orgánulos es muy semejante al de las bacterias, entonces los orgánulos probablemente fueron en algún momento bacterias de vida libre. De esta manera, la fama y el reconocimiento de Lynn Margulis alcanzó un nivel considerable entre los especialistas, entre sus colegas, ¿no? Sin embargo, pese a los múltiples éxitos que como científica ha conseguido, Margulis siempre ha manifestado que una de las más grandes satisfacciones de su vida fue la de ser considerada, por encima de todo, una buena profesora. Durante toda su vida se preocupó por la enseñanza y desde 1989 hasta su muerte ocupó una plaza de catedrática en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts. Lin-Manuel consiguió merecidamente un gran número de premios e importantes reconocimientos, entre los que podemos destacar así, por ejemplo, que desde 1983 disfrutó de la condición de miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos. Esta academia tiene muchísimo nivel a nivel internacional. En mayo de 1998 fue seleccionada también por otra prestigiosa academia, la Academia de las Ciencias y las Artes Norteamericana. Cuando fue escogida para esta última academia, un colega atestiguaba, abrimos comillas, la elección de la profesora Lin-Margulis como miembro de la academia se añade a los numerosos premios que esta científica tiene y representa un reconocimiento muy apropiado de su estatura internacional dentro de la comunidad investigadora. Cerramos las comillas. Además, Lin-Margulis, que hablaba correctamente español, francés e italiano, llevó a cabo investigaciones en Francia, Alemania, Suiza, México, Italia y también en España. En nuestro país colaboró asiduamente con diversas universidades y en uno de sus trabajos estudió los tapetes microbianos, esto es las bacterias, el conjunto de bacterias que viven en el delta del Ebro, logrando resultados sumamente interesantes. Citemos que para que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la invitó hace ya unos cuantos años a dar un curso en Santa Cruz de Tenerife, donde muchos profesores de la Universidad de La Laguna pudimos oírla hablando en un perfecto castellano, que nos contó que había aprendido en México. Sus conferencias fueron excelentes y abiertas al debate. Por ejemplo, se le preguntó si la vida podría extinguirse en nuestro planeta y ella respondió, abrimos comillas, de ninguna manera se extinguirá la vida. Muchos organismos se acomodarán. Lo que sí es más fácil es que se extinga el ser humano. Cerramos las comillas. La popularidad de esta científica como conferenciante internacional la convirtió durante muchos años en uno de los más renombrados miembros de la comunidad científica internacional. Así, por ejemplo, en 1997 fue elegida miembro extranjera de la Academia Rusa de las Ciencias Naturales. Además, fue una prolífica escritora, autora y coautora de cientos de publicaciones, incluyendo artículos científicos, libros de texto y de divulgación, e incluso películas y vídeos. Lin-Margulis falleció el 22 de noviembre de 2011 a los 73 años de edad. Sin duda, con ella se perdió a una de las figuras más interesantes de la biología evolutiva actual. Sus ideas han contribuido en gran medida a fomentar el pensamiento crítico en la investigación científica. Nunca, en toda su vida, perdió su entusiasmo por la ciencia y por el debate enriquecedor. Bien, por ahora nada más. Me despido cordialmente de ustedes. Hasta el próximo audio. Agradezco la atención prestada y, como siempre, a seguir en la onda positiva. Adiós.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
Rosarito de las Llagas Vázquez nacida en el año 1799 en Las Palmas, fue Seña Rosarito, la mesonera de la isleta en parte del siglo XIX. Hija del sargento Llagas, quien, según recoge Domingo J. Navarro, fue un antiguo probo sargento de carabineros que vivió en la vieja casa cuartel del puerto, situada justo en el istmo de la isleta y con solo dos habitaciones, en la que se alojaba toda la fuerza de la isleta, representada por el sargento Llaga como comandante militar, alcalde de mar de aquellas playas, delegado de sanidad, alcalde pedáneo, médico, boticario, sacristán de la ermita de la Luz y el mesonero de la gente de la pesca y mariscadores. Cuando llegaba a tierra un viajero debilitado, el sargento Llaga le llevaba a su casa para callarle el hambre y confortar su cuerpo con un buen plato de pescado, escabeche, pan, vino y una taza de café, remediando al mismo tiempo sus cuitas con las noticias que necesitara. Termina Domingo J. Navarro esta crónica diciendo: los caminos y veredas para ir a Las Palmas los borraba la arena movida por el viento, y los burros en que generalmente se trasladaba sufrían por su debilidad frecuentes caídas, quedando el viajero unas veces debajo y otras encima del vehículo conductor. Aquí aprendió Rosarito el oficio de mesonera y los secretos de la cocina, que le dieron gran fama a nivel insular por el arte con el que preparaba la sopa de marisco, motivo por el que muchos se tomaban la molestia de viajar hasta aquel apartado lugar. Calle Rosarito y calle Sargento Llagas, dos calles de la isleta, una dedicada a la hija y otra al padre.